4 de la tarde, 14 minutos. Sergio Holguín viene a presentarnos su nueva comedia para toda la familia, divertida. 1982. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Libro nuevo bajo el brazo. Qué momento, ¿no?
Sí. Sí, ya casi una costumbre. Casi todos los años estoy sacando el libro y tengo que aflojar un poco porque si no...
No, evidentemente, incluso cuando apenas anunciaste que ibas a sacar un libro, tenía gente que ya estaba esperándolo.
Sí, es verdad. Yo siempre digo que, hace poco digo esto, que lo mío es como lo de Rowling, pero 1,000,000 de veces menos. O sea, Rowling tiene 5,000,000 de personas que esperan la salida de su libro y yo tengo 4 o 5 personas muy ansiosas.
Pero la ansiedad es la misma.
No conozco, hay 4 o 5 personas que no son familiares ni dependen de mis derechos.
Son más de 4 o 5.
No, pero sí es muy fervoroso ese público.
Pero decís que tenés que espaciar un poco, no puedes parar de escribir, por eso estás sacando uno por año.
No, en realidad no tengo que. Un libro por año no es un ritmo tampoco tan rápido, ¿no? Me parece que es un tiempo natural de escritura de un libro, por lo general de escritura, con todo el proceso que viene después de corrección, edición, etcétera. Y a mí me gusta escribir ficción, lo disfruto mucho, hace varios años que estoy casi dedicado a esto. Entonces es como que tengo también dispongo del tiempo como para poder hacerlo, ¿no?
Leí por ahí que la idea de una tragedia con el hijo que se enamora de la madrastra hace tiempo que lo tenés en la cabeza.
Sí. Hace mucho tiempo, creo que desde fines de los 80, que es cuando empecé a pergeñar, a armar Las Griegas, que fue mi primer libro de cuentos. Varias historias estaban basadas en personajes de la cultura y de la mitología griega. Uh-huh. Y ahí quería hacer Fedra porque me había gustado muchísimo la tragedia de Racine, que había leído unos años antes en la facultad, pero no pude en ese momento. Había varias cosas que no podía resolver. Una era el tema del padre, marido, que tenía que ser un militar, o una persona de uniforme, podía ser, no sé, un policía también.
Y un jodido, diría que sea.
Un jodido, sí, que se iba, que después volvía. Y que no le encontré vuelta hasta hace poco, que dije, pero claro, sí es Malvinas. El militar es un militar de Malvinas. Cuando me di cuenta de eso, ya está. Ahí empecé a armar la novela, que fue hace un par de años, ¿no?
Vamos a explicar también un poco para la audiencia que estás hablando de 1982, es el título de tu novela, que es a grandes rasgos la historia de un muchacho estudiante que se enamora de la mujer de su padre en un contexto de guerra de Malvinas y con este elemento de que el padre es un, no sé si era capitán o coronel,
un alto mando.
Uh-huh. O sea que dentro de esa trama que es contemporánea, lo que se hace es recrear un poco o bastante el corazón de lo que es la tragedia griega, que evidentemente es un tema que a vos te resulta muy contemporáneo a pesar de que es tan antiguo, ¿no?
Sí, bueno, creo que a muchos autores les pasa eso, ¿no? Que hay algo de eterno en la tragedia que hace que se vuelva a repetir el esquema de utilizar los personajes. Ha pasado desde, digamos, a lo largo de la historia, sigue pasando incluso con el teatro más de vanguardia en estos años. Hay muchas obras basadas.
¿Por qué será eso?
Porque son arquetipos que funcionan siempre, digamos. Esto es una historia que, si yo no te digo que tiene que ver con Fedra, es una historia que puede ser, que puede ocurrir, la de enamorarse perdidamente de una persona que en principio es la persona equivocada, pero en realidad es la persona que te vas a cruzar más importante en tu vida. Y eso no es tan loco que ocurra.
Contás en el libro, en 1982, la intimidad de un tipo que, del militar, sí, digamos, de cómo es la vida cotidiana, de un tipo que uno ha conocido, digamos, leyendo los diarios, viendo la televisión, como un tipo con poder muy lejano. Sí. Sin embargo, vos te metiste a contar la intimidad de ese tipo. ¿Cómo fue imaginarlo?
Y en primer lugar, lo que traté es de evitar los lugares comunes del torturador que después va a la casa y acaricia al nene, al hijo o a la hija, o de todo lo contrario, el tipo que sigue siendo malo todo el tiempo en la casa. Quería alguien que fuera desarrollando su personalidad a partir de los sucesos que ocurrían. Me parece que, si bien, bueno, en el contexto que ocurre la novela, es un militar de la dictadura en la vida íntima y hace cosas nefastas y horribles. Pienso que un hombre golpeador, no necesariamente militar, podría haber tenido una actitud muy similar en una novela que transcurra ahora, por ejemplo. Uh-huh. Por eso quería que fuera como una persona, entre comillas, normal, ¿no?
Claro.
Pero la normalidad de la violencia, si querés.
El tema es que estás contando, digamos, por un lado, no deja de ser un monstruo, sí, pero por otro lado no deja de ser una persona.
Es una persona que tiene además una perfecta relación con la hija, tiene una relación muy compleja con la mujer, y tiene una vida con padres exigentes, carga encima todo lo que es la guerra de Malvinas también, todo lo que pasa por su cabeza, que por ahí esa parte no está tan desarrollada en la novela, pero que obviamente tiene influencia en sus decisiones. Así que era un personaje muy complejo y son personajes muy difíciles de armar, ¿no?
Porque además conoce a su mujer de una manera muy amorosa, o sea, muy compleja, sí, porque la conoce en Tucumán, en tiempos de dictadura, pero su juego de seducción es bastante amoroso, es un juego...
Sí, en principio sí, hay como una especie de historia de amor ahí entre ellos, no es una historia que esté marcada por la violencia ni nada, ese comienzo de la relación. Por eso justamente me parece que hay como una evolución que... tranquilamente podría haber sido un tipo que no fuera militar y soportaría la historia. Pero en el contexto de la guerra de Malvinas también me tenía que hacer cargo que estaba metiendo un milico que muy probablemente, porque eso no se dice en ningún momento, pero muy probablemente fuera un torturador y un asesino.
Se dice en ningún momento, sin embargo, agarrás unos cuantos, y esto no es nuevo en tu literatura, agarrás unos cuantos hechos reales y concretos. Una nota de la revista Humor, sí, una... posible amante de Charly García, que alguna vez incluso mereció que le escribieran una canción como esta. Estábamos escuchando La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Por qué escuchábamos este tema? Porque en 1982, el nuevo libro de Sergio Holguín, Cuenta Sergio, se inventó porque es un mentiroso, que Charly García le dedicó esta canción a uno de los personajes del
libro. Claro, a Julia, justamente. A Julia, que es la mamá de Luna, que es otro personaje de la novela.
Personaje al que querés mucho en la novela.
Yo creo que escribí dos personajes que me encantan a lo largo de más de 10 años de novelas. Rafael Vanessa, la travesti de Lanús, ¿sí? Y este y Luna son mis dos personajes favoritos de todos. ¿Sí? Muy por arriba de Verónica Rosenthal, muy por arriba de otros personajes también. Me parece que son los más entrañables que escribí, ¿no? A mí me costó mucho en su momento abandonar al personaje de Rafael Vanessa. Y también me costó mucho abandonar a Luna, al punto que después de terminar de escribir la novela, escribí otros capítulos sobre su infancia, cosas que yo pensaba que iba a poner en la novela.
Que no aparecieron.
Que no aparecen porque me di cuenta que no tenía que ver con la novela, tenía que ver conmigo, con mi necesidad de seguir estando con ese personaje.
Ahora, que pongas a Luna por encima de Verónica Rosenthal va a molestar a unos cuantos de tus seguidores que son ultra fans de quién fue tu protagonista, es tu protagonista de la saga de policiales que estás escribiendo. Y que vaya por su tercer título, ¿no?
Exacto, sí, ahora estoy escribiendo el cuarto en este momento. Sí, pero Verónica es un personaje más complejo, en el sentido de que no genera tanta empatía. A mí, Verónica, por momentos me resulta un poco lejana, en otros momentos me divierto mucho. También es eso, en la posibilidad de poder trabajar con un personaje con el que no te sentís totalmente identificado, te resulta más cómodo a la hora de tomar algunas decisiones, ¿no?
Pero a su vez es un personaje más magnético, ¿no? Porque es complejo, es ambivalente, genera finalmente la empatía con aquello en lo que uno se puede reflejar, porque nadie es inmaculado, ¿no?
Y ella es una persona que justamente pasa de la maldad máxima a poder hacer una cosa terrible a ser la persona más generosa y buena del mundo, ¿no?
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Y 16:34, estamos hablando con Sergio Holguín, que está presentando su novela 1982. Y hay una cosa que hace Sergio cuando saca un libro, que es la lista de temas, que no son los temas de los que habla el libro, sino que es música que te inspiró.
Sí, música que escucho mientras escribo, en algunos casos me inspira, en otros me inspira directamente, pero a veces simplemente acompaña la escritura, ya sea por... Me acompaña en el ritmo de escribir también, ¿no?
¿Escribís con música?
Sí, escribo con música. Sí.
Explícame esto, a ver.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me.
Esto es Gigliola. ¿Cuál escuchabas en un momento de escritura?
Yo voy armando toda la banda de sonido, que es mucho más extensa que la que aparece después publicada, y eso es el fondo para cantar la canción. Y en este caso, para escribir, y en este caso tiene que ver con directamente con la historia, ¿no? Es una historia de alguien que dice que no tiene edad para amar a la otra persona. Eso.
Y son canciones que conocías. ¿Son canciones que siempre te gustaron o son canciones que en el momento de la escritura estabas, por algún momento te llegan?
Es una suma de esos, de todos esos que están constantemente dando vueltas en el playlist que voy poniendo de mi vida, se puede decir. Y después hay como ciertas, siempre tiene que haber una canción italiana de los 60, a mí me encanta, ¿no? Esas canciones.
¿También escribís en silencio o tu modo es así?
Sí, a veces también en silencio, sobre todo cuando ya hay silencio general en el mundo, digamos, la madrugada y cuando ya nadie te molesta, ¿no? Sí, en general la música también me sirve para aislarme de todo lo de alrededor y además si está la música encendida, todos los de mis hijos, todos saben que pueden molestar, no pero no tanto. Sí, no sí, igual sí, joder, no sé, con más culpa al menos.
¿Es con auriculares o...?
No.
Ah, le rompés las pelotas.
Ojo que papá puso la música, es así más
claro. Oh, papá está escribiendo
otra
vez.
Otra novela más.
Esperemos que la venda, porque si no, no sé qué vamos a hacer en esta casa. A ver, vamos a seguir escuchando la playlist.
Ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes, il a fallu que tu reviennes.
Mujeres europeas, por lo que vemos.
Sí, Carla Bruni. Carla Bruni, La posibilidad de una isla, como la novela de Houellebecq. Sí, escucho más mujeres que hombres a la hora de escuchar música. Por ahí también eso influye después en los personajes femeninos, ¿no? Que tienen más fuerza que los masculinos.
Bueno, hay tus personajes femeninos son como más fuertes en un punto.
Sí.
Tienen como una... Tienen una fuerza que no es obvia, ¿no? Me parece. Les sale en algún momento. Quizá
sí.
También es lo que le pasa a un personaje de 1982 también.
Claro, sí. Sí, no, a mí me parece que... me gustan esos personajes femeninos fuertes, ¿no? Sobre todo de las que tienen que remontar una vida complicada, esos personajes donde...
Que han empezado muy abajo.
Sí, y en general son personajes con muy poco sentido del humor, de otra característica que tienen. No son personajes que se puedan reír ni de la vida, ni de ellas mismas, ni nada, les cuesta mucho reírse.
¿Te parece que esa es una señal de fragilidad, que no tengan humor?
Probablemente no, justamente es como que están tan curtidas por la vida que en realidad eso es como una muestra más también de fuerza,
de su,
¿no?,
personalidad.
De una personalidad que son, que es más difícil, digamos, que el de los otros personajes, pero que a su vez resulta muy seductor para los varones. O sea, generalmente los personajes masculinos caen muertos con esos personajes femeninos, ¿no?
Pero pensá igual en términos de fragilidad, en que el humor es en un punto superación, es fuerza.
Sí, claro,
¿no?
Sí, sí.
Y al no tener humor hay un punto de desprotección.
Sí, y además teniendo en cuenta que salvo Oscura Monótona Sangre, todas mis novelas tienen algo de humor. Incluso esta tiene algunos momentos muy pequeños, pero tiene algunos momentos de humor. La de Verónica mucho más. O sea, a mí el humor es algo que me gusta poner en las novelas, me divierte, es algo que me gusta que esté presente. Pero justamente estos personajes femeninos que se repiten con cierta regularidad en mis novelas, me gusta que sean así, ¿no? Como que parece casi, Humphrey Bogart travestido. Para
hay algo de eso en ellas.
La
sí.
Dureza del policial negro americano, ¿no?
Ahora son sí. Personajes femeninos con mucho detalle, hay mucha observación ahí. Vos te la pasas sí. Mirando minas.
Sí,
¿cómo
claro,
es
totalmente. Caballerismo puro. Sí. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Haberse criado con tres hermanas mujeres, creo que eso alimentó un poco también eso. Y también...
Tres hermanas mujeres, escucha nada más que cantante femenina, para mí que esté medio...
¡No!
Con perdón de la mesa.
Ladrón cree que todos son de su condición, Osvaldo, no es así.
No, qué sé yo, no sé.
No pongo la mano en el fuego por nadie.
¿Cómo no? Yo no pongo la mano en el fuego, exacto. Pero en general a mí el mundo femenino me resulta muy fascinante, muy atractivo. Y sí, si lo reunís todas las cosas, tendría que... Pero lo que pasa es que eso tendría que preocuparme más por los varones y no es algo que me interese mucho. La mujer mantiene, qué sé yo, cierta cosa que yo no llego a entender.
Hay
un misterio que nunca llego a descifrar. ¿Y qué es lo que lleva a que quiera escribir más sobre esos personajes femeninos?
Qué loco, es un misterio que no podés descifrar y sin embargo Verónica es tu personaje, digamos, más claro, sí. Más emblemático y que...
¿Sabes qué? Hay una cosa más. Es que no se diferencian tanto de los varones. Hay algo,
o sea,
que...
Ahí está el tema.
Es que Verónica reacciona como reaccionaría yo en un montón de circunstancias.
Escribir mujeres como si fueran personas.
Claro.
Hay algo...
No, claro, hay una cosa de creer que reaccionan distinto las mujeres. Claro, y no reaccionan claro. tan distinto.
Es interesante eso.
Digamos, después hay cosas superficiales que obviamente me ocupo de averiguar en el momento. Claro. Si tienen que llevar un corpiño con payapo, como se llame.
¿Qué es eso? Claro,
es muy bueno. ¿Entendés?
Claro.
Hay veces que sí, hay veces que el aro está bien también. Hay veces
entonces,
que...
esas cosas que aparecen en las novelas, en realidad es información que periodística.
Sí, sí, claro. Es un dato como puedes anotar en cualquier
libretita. Sí, pero que me, además, por otra parte, me divierte más que hacer otro tipo de investigaciones.
¿Tá? Claro, sí, claro. Sí, sí. Es una linda sí. investigación. Ahora bien, vas a pasar a la tele. Tus personajes sí. van a pasar a la tele. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, La Fragilidad de los Cuerpos se grabó para televisión, una coproducción de Polka con TNT.
¿Se grabó como miniserie? O...
Miniserie de 8 capítulos. La primera temporada es La Fragilidad de los Cuerpos. Después espero que siga y sean las extranjeras, etc.
Sí, sí.
Bueno, ya está, creo que sale en mayo, sale por Canal 13, por TNT y por Cablevisión, por Flow. Por el
no tuviste mayor injerencia, te compraron los derechos y...
Sí, yo compré los derechos, hay un guionista, Marcos Osorio Vidal, que se ocupó de los libros. Yo los leí, los guiones, hice mis comentarios y ellos hicieron después todo su trabajo. Miguel Coan es el director, el director de Betty Boo. Uh-huh. Para él también es su primera experiencia televisiva. Eva Dominici es Verónica, Verónica Rosenthal.
Qué riesgo, ¿no? Meterle cara a Verónica Rosenthal, porque un personaje tan querido por los lectores, cada cual tiene su cara,
sí.
y Eva va a tener un trabajito ahí, ¿no?
Yo creo que sí, pero vos pensás que una novela, por más que se lea mucho, no se lee tanto como un programa de televisión. Entonces lo que va a pasar es al revés, que muy probablemente la novela encuentre a posteriori lectores que van a ponerle la cara de Eva Dominici en el momento de leerla.
Y ahí tus hijos no se van a quejar de que pongas música.
No, seguramente. Sí.
Pues
sí,
poné, papá.
Sí, totalmente.
Los libros tienen muchas marcas de coyuntura, que es algo que mencionabas hace un rato, sí. ¿no? Y en este caso, en el caso de 1982, bueno, no solo está... A ver, hay esquinas reconocibles, discografía, libros, una facultad también reconocible. Uno puede escribir, y otros libros hablan de femicidios, en fin. Estás como muy anclado a tu época. ¿Se puede escribir... libre de la época en la que uno vive?
Sí, se puede vivir. De hecho, tengo planificadas dos novelas, una transcurre en el siglo
XIII. Se puede escribir.
Se puede vivir. Mira vos. Sí, se puede vivir.
Sí, también.
Las dos cosas.
Estás hablando con dos mujeres.
Sí, terrible.
Te dejan pasar una.
No, pero me gustaría escribir una novela que transcurre en el siglo XII, XIII y... que es una novela para adolescentes, y tengo otro proyecto, un policial con Julio Verne de protagonista, que me gustaría, que le aparece un adolescente muerto en el barco, a Julio Verne, que además tenía como cierta predilección por los adolescentes. Uh-huh. Pero yo creo que a mí me pasó algo muy divertido con mis primeras novelas. En Lanús, Filo, El Equipo de Sueños, los malos eran la bonaerense. En todos aparecían la bonaerense.
Ay, no sé por qué.
¿Por qué será, no? Escribo una cuarta novela.
¡Qué imaginativo sos!
En la cuarta. Springfield transcurre en Estados Unidos. Me saqué la bonaerense de encima. Y aparece un tipo de la bonaerense que estaba haciendo un curso de especialización.
Te había quedado un libro de novela anterior.
O sea que las obsesiones siempre están.
Dice Gabriela, no hay amores felices y oscura monótona sangre tan distintas y tan geniales. Me encanta.
Bueno, muchos
saludos los lectores de este programa. ¿Y cuál es tu expectativa con la serie? ¿Qué te parece que vas a ver?
Un gran trabajo de actoral, de dirección y de guiones. Yo no vi todavía ningún capítulo completo. Siempre te van mostrando a pedacitos, una cosa medio histérica. Y lo que vi hasta ahora me gustó mucho. Realmente están muy bien los actores. Es una serie de las que vemos nosotros, yo soy bastante fanático de las series, y tiene ese nivel de series europeas que nos gusta.
¡Epa!
Espero que esté, o sea, sí.
La vendiste bien.
Sí, no, está buena, está buena.
A ver, en la playlist de Sergio Holguín para hacer 1982, escuchaba una canción que si no hubiera estado en la playlist la escuchábamos igual porque es buenísimo.
Pelvis, el mundo hizo plop, plop, y nadie entonces podía entender. muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita, ¿te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolly? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva hora y bien? ¿Qué es esto de nuevo? ¿Te acuerdas del tipo que rompía las guitarras cuando nadie te envió, miserable amplificador? Hay miles ahora. Corbatas con saco gris, flequillo, solo hasta la nariz. La historia prosigue, pero amigo, yo ya la vi. Quiero estar en la playa cuando se han ido los que tapan toda la arena con celofán. Recordar las estrellas que hemos perdido y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Quiero estar bien, bien solo, lejos del ruido, descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar. Y pensar qué sería de nuestra vida cuando el fabricante de mentiras deje de hablar.
Hay que reconocer que el autor es hincha de Charly García, pero el personaje es de Luis Alberto Spinetta, ¿no?
Sí, vos sabés que con esta canción me pasó algo muy especial. No la escuché durante toda la novela.
Ah.
Y en un momento me la crucé de nuevo después de haberla escuchado durante toda mi adolescencia, claro, un millón de veces, y era recordar partes de la novela como si fuera el tráiler de la novela, y veía en mi cabeza escenas de la película, de la novela.
Uh-huh.
Y me di cuenta que era como una especie de resumen de toda la historia, que era como si fuera una película, serían los títulos finales, aparecería esta canción.
Efectivamente, con mar y todo.
Sí, 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 totalmente.
Sergio, sos conocido también por cómo escribís, de eso estábamos hablando recién, tus escenas de sexo, que son antológicas.
Chicos, son las 5 menos 10 de la tarde.
Sí. Bueno.
Pero me parece que estamos en una sociedad bastante evolucionada, podemos decir sexo al aire, ¿no?
Sí. Ok, sí, podés.
¿Cómo haces? ¿Te tiene que calentar cuando terminas de escribirla para saber que funciona? ¿Cómo testea uno? Perdón, dije.
Sí, ¿te tocás cuando escribís?
Depende de la escena. No, sí me parece que uno se tiene que dar cuenta que está escribiendo una escena de sexo y que esa escena tiene que producir un efecto en el lector que tiene que ver con la calentura, si no es una escena muy frustrada. Lo que pasa es que es tan compleja el tema en cuanto a que no todo el mundo se calienta de la misma manera y con las mismas cosas.
Dificilísimo escribir sexo.
Y es muy difícil la cuestión del lenguaje, la elección de las palabras, porque eso te puede cortar totalmente, digamos, no solo eso, produce el efecto contrario, el del rechazo. Yo fui probando desde los cuentos de las griegas en adelante de distintas formas de lenguaje y fui más o menos consiguiendo cierta cosa, digamos, de estilo, si se puede decir, para esas escenas, con una cosa un poco más intermedia, un lenguaje más crudo, más directo, pero obviamente que en una escena de sexo lo que busca un escritor es que el lector sienta una calentura, de la manera que una escena de policial, si querés que el lector se sienta preocupado por el, claro, lo que le va a pasar a los personajes, o miedo en una escena de terror. Pero eso me parece que también está en función de poder comprender los personajes. A mí me da la sensación de que la literatura, el sexo todavía es un lugar reservado de manera mucho más rica y directa que el cine, ¿no? O sea, directo en, claro, cuanto a lo que te despierta en la cabeza, no hay mediación, es tu propio pensamiento, es tu propia imagen, es lo que vos estás viendo, haciendo tu propia película.
Que es donde pasa el sexo, ¿no? En la cabeza.
Claro, exacto. Sí, 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 que justamente es donde ocurre todo. Entonces, hay, me parece que desaprovechar esa oportunidad de los escritores de no incluir escenas de sexo, a veces me resulta frustrante cuando leo algunas novelas que yo que quiero que me cuenten algo más.
No me cerré la puerta. Claro. Es el momento de abrir la puerta.
Uno piensa en el cine, así hay que pagarle doble a la actriz, etc.
El problema de cartel.
Exacto, pero
en
literatura no lo hay, entonces ¿por qué nos vamos a privar de todo eso?
1982, la novela de Sergio Holguín. Sergio, estamos ya a punto de irnos, pero este entremés de 1982 no va a ser que deje a todos tus fans sin Verónica, ¿no?
No, Verónica Rosenthal sí, estoy escribiendo ahora la cuarta novela.
¿Son 10?
Si aguanto, sí. Digamos, vamos a ver qué dice la
vida,
es, ¿no?
¿La idea es hacer 10?
Mira, Stieg Larsson quería hacer 10 también y se murió entre la tercera y la cuarta. Yo estoy entre la tercera y la cuarta ahora, así que espero
¿vos
superar
decís que
guardemos
esta entrevista como la última?
No, el estigma de Stieg. Sino que pueden todas las necrológicas pueden empezar con esto, con esta historia.
Hasta el comienzo de la nota, igual, gracias.
Bueno, pero en todo caso, digo, si hay un plan de obra, ¿incluiría 10?
Sí, se incluye 10 con evolución del personaje en edad. O sea, cada vez, claro, ahora empezó con casi 30, claro, ahora ya tiene 35 en la nueva novela.
Bien.
Va cambiando.
O sea que tu idea es hacer las 10.
Sí, si sí, 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 sí. Terminar con Verónica a los 50, más o menos, 50 y algo. Vamos a ver qué pasa.
Sergio Holguín, muchísimas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes, gracias.
Ha sido un placer. Sergio Holguín vino a presentar 1982 con nosotros y estuvo en la tarde de Dulces y Amargos.